que queremos recordar el cardenal Eduardo Pironio. Yo tuve la gracia, ¿no?, de tenerlo durante los últimos años de su vida como padre espiritual y que me enseñó tanto a amar a la iglesia. Y amar al Señor, amar a la iglesia, amar a los hombres, estar al servicio, ¿no?, de la verdad de Cristo. Y me ha dejado una huella muy grande en mi vida. Él, antes de morir, me dijo eso, ¿no?, que me dedicara a las causas de los santos, y bueno, lo he intentado hacer durante toda mi vida. Y justamente nosotros tuvimos, como Foro Internacional de Acción Católica, la asamblea el fin de semana pasado, y el domingo, antes del Ángelus, un momento para compartir. Quienes habían participado en la asamblea tuvieron un momento así, muy, muy, muy filial con el Santo Padre, muy espontáneo, muy filial, y agradeciéndole que también el Papa había mandado un mensaje al FIAC, al Foro Internacional de Acción Católica, recordando, ¿no?, que hace 30 años atrás surgió bajo la iniciativa y la orientación del cardenal Eduardo Pironio. Y bueno, todos esos han sido momentos que, bueno, cuando hablábamos con Adriana del programa de este viernes, pensábamos que eran signos, bueno, para hacer este programa dedicado al cardenal. Y bueno, haciéndonos un poco a las palabras del Papa, en ese mensaje al Foro Internacional de Acción Católica, como hemos tratado en otros programas también de la vida del cardenal Pironio, en sus virtudes, de su obra, y digamos, de otros aspectos, ¿no?, de su vida y de su apostolado y de su ministerio, dijimos, bueno, hagamos este programa vinculado, ¿no?, a eso que el Papa subrayó, al cardenal Pironio y la Acción Católica, el Foro Internacional de Acción Católica. Así que por eso pensamos en invitar a Beatriz Bussetti, que Beatriz lo conoció siendo joven al cardenal Pironio, y compartió con él, creo, un periodo en el Consejo Nacional de Jóvenes, después lo siguió tratando, y ella, bueno, ya nos va a contar su experiencia. Le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros.
Bien.
Y también Beatriz ha sido presidenta nacional de la Acción Católica Argentina, ha sido responsable del Foro Internacional, así que, bueno, ha seguido el trato también con el cardenal Pironio y el trabajo conjunto, estando en esas realidades también, ¿no? Por eso me gustaría, bueno, saludar a Beatriz y que ella nos cuente, bueno, su recuerdo, su experiencia, lo que quiera compartir con nosotros en esta tarde.
Ahí aguardamos, Silvia, la comunicación con Beatriz para que se pueda sumar también a esta mesa. Pero qué interesante esto que compartías, ¿no? Esta cercanía, estos testimonios que podemos tener hoy en primera persona de quienes conocieron al cardenal Pironio. Qué bueno que en esta Historias de Santidad no solo podemos compartir su historia, sino estos testimonios tan cercano. ¿Tuviste la oportunidad entonces, Silvia, de conocerlo, de que sea tu acompañante espiritual también?
Sí, desde, a ver, yo vine a estudiar en septiembre del 88, y ya al año, a la, en el 89 ya, bueno, habíamos conversado, yo le había pedido. Eso recuerdo muy, muy, bueno, yo había ido ya a hablar un par de veces con él como un miembro de la Acción Católica que estaba estudiando en Roma, ¿no? Pero habíamos hablado así como podía recibir a cualquier otro estudiante o sacerdote o laico, que generalmente todos lo tenemos él como punto de referencia, y de vez en cuando íbamos a hablar y le comentábamos, y él quería saber, y él nos quería seguir, nos quería acompañar a todos, ¿no? Después, cuando terminé ese año de la licenciatura, porque como yo tenía otros estudios anteriores en teología, en derecho y eso, entonces me reconocieron cursos y bueno, pude completarlo rápidamente a la licenciatura. Entonces gané una beca para estudiar alemán en el Goethe-Institut de Prinen, en la arquidiócesis de Múnich, y me fui allí 2 meses, ¿no?, a estudiar alemán. Y me acuerdo que estaba ahí en la localidad donde estaba, donde me había tocado, ¿no?, que estaba el instituto del Goethe, que daban estos cursos de verano para estudiantes que venían de muchas partes, ¿no? Y a nosotros nos consideraban los del Vaticano, éramos cinco, ¿no? De distintas especialidades que habíamos pedido esa beca de la Embajada Alemana ante la Santa Sede, bueno, y nos la habían otorgado. Entonces, me acuerdo que estaba en una cabina telefónica. En una cabina telefónica lo llamé porque él quería que yo lo llamara desde allá, ¿no? Después, qué sé yo, tipo, después de un mes que estaba allá, o
Claro.
él me dijo, cuando estés allá, después de unas semanas que estás, llamame, contame cómo estás, no te desvinculé, quiero saber cómo estás, qué sé yo. Entonces, yo no sé si habían pasado 3 o 4 semanas, no me acuerdo, pero habían pasado algunas semanas, y yo me fui a una cabina telefónica a llamarlo, ¿viste? Llamé a la casa y las hermanas me pasaron con él. Entonces, y yo, bueno, le estaba contando más o menos cómo me había ido, lo que había hecho, qué sé yo, y me vino así, me vino de golpe, de una efusión del espíritu, como dicen los carismáticos, de decirle, bueno, hemos hablado tantas veces en este año académico, bueno, que ya terminó, varias veces hemos hablado, y yo me doy cuenta, bueno, que el Señor me lo pone muy claro, que usted se llama el Padre Espiritual, pero vos te podés imaginar que se lo digo por teléfono, desde Alemania en la cabina telefónica. No, yo cuando lo pienso, bueno, en fin. Y entonces, claro, él se quedó así medio, ¿no? Porque no se lo dije personalmente, ¿no? Se lo dije así. Pero él me dijo que sí, me dijo que sí. O sea,
Claro.
imagínate, ¿no? Y ese recuerdo me quedó para siempre, me quedó para siempre, que fue una cosa muy así, muy espontánea, muy improvisa, digamos, en cierta medida, porque era evidente que a lo mejor hubiera podido esperar a venir a Roma a estar hablando con él ahí, donde nos recibíamos en su casa o en el Pontificio Consejo para los
Claro.
Laicos, y decírselo con serenidad, ¿no? Así. Pero bueno, esas son las cosas de los jóvenes, ¿no? Yo en ese entonces no tenía ni 30 años. ¿Cuánto habré tenido? 27 años, una cosa así. Y bueno, sí, por eso ahora que me preguntas, él te acompañó espiritualmente, sí, todo a partir de ese verano del 89 en adelante. Aunque si te digo, habíamos ya hablado algunas veces antes, durante el 88.
Un camino compartido desde la juventud, Silvia, y hoy vicepostuladora en Roma de su causa de canonización, la causa del cardenal Pironio. Para nuestros oyentes radiomarianos que quizás aún no conocen la vida de este venerable, ¿cómo podríamos presentarlo de una manera resumida para que se puedan acercar a él?
Lo más resumido es quizás, bueno, cuando él falleció, Juan Pablo II lo recordó, ¿no? Como el cardenal de la esperanza, porque bueno, si había un tema que era constante en él, era el tema de la esperanza, ¿no? Él era un profeta de la esperanza total, ¿no? Había pasado por momentos de su vida particularmente difíciles. Yo creo que todas las personas que hacen un camino de seguimiento de Cristo auténtico tienen que enfrentar cruces y cruces no fáciles, ¿no? A ver, él, como recordaban ustedes, nació en diciembre de 1920 en el seno de una familia de inmigrantes italianos que se afincó en la campaña bonaerense del 9 de julio. Y todos conocen, yo creo que la mayoría tiene que conocerlo, no sé, en Argentina es muy conocido la circunstancia, ¿no? De cuando su padre y su madre tuvieron el primer hijo, su mamá quedó con un problema motorio importante, entonces pasó el obispo auxiliar de lo que es la diócesis de 9 de julio, de Mercedes Luján, ¿no? De Mercedes Luján, y pasó, y vio, porque iban visitando, digamos, las comunidades de personas que existían en los distintos campos, chacras, estancias, ¿no? Iban bautizando, confirmando, casando, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces cuando él llegó allí, le explicaron lo que había pasado con esta señora, había dado a luz su primer hijo y había quedado así. Entonces los médicos que le aconsejaban no tener más familia. Entonces él les dijo, bueno, voy a mandarles el óleo de la lámpara de la Virgen de Luján. Y para que puedan ungirla y después ella tiene que cumplir con su misión de esposa y madre, ¿no? Entonces fue así, la ungieron con el aceite de la lámpara de la Virgen de Luján, después la señora recobró la salud totalmente y cumplió eficazmente, digamos, su misión de esposa y madre porque llegó a tener 22 hijos y el cardenal fue el último.
Claro.
Lo que pasa es que yo una vez hablando por teléfono con el cardenal en el aniversario de un bautismo de él, él me dijo que no lo bautizaron enseguida, porque él nace el 3 de diciembre y generalmente la costumbre entonces era bautizar cuanto antes, ¿no? Y él me dijo, no me bautizaron apenas nací, porque en el mes que yo nací me murieron tres hermanos porque estaba el cólera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, solamente él que tuvo tantos hermanos se da el lujo de decir, me murieron tres hermanos, ¿viste? Como uno puede decir, me murió uno solo, porque tuvo tantos que lo decía como una cosa, ¿viste? Pero él me contó que muchos hermanos de él se murieron chiquitos, recién nacidos o muy muy niños por enfermedades infecciosas que en aquel entonces no teníamos cura, ¿no? Como los antibióticos. Pero bueno, yo conocí a Angelito, conocí Zulema y creo que algunos otros hermanos más deben haber sobrevivido de los 22. No, nunca le pregunté exactamente cuántos llegaron a la edad adulta, pero él me dijo que muchos habían muerto siendo niños. Pero bueno, él se cría en ese ambiente rural, familiar, muy cristiano, y después, bueno, decide entrar, siente la vocación, el llamado, entra en el seminario. Lo único que sufría era que era alérgico, y bueno, él tenía que estar, cuando llegaba el momento de la primavera, todos afuera y él encerrado, porque si no, le venían unas alergias tremendas. Eso sí me lo contó también, y que se lo ofrecía al Señor. Pero bueno, fue una persona así, verdaderamente llamada por Dios de una manera particular, porque tenía esa comunión espiritual del contemplativo, ¿no? El contemplativo que ama profundamente al Señor, que lo experimenta, que lo vive, que lo toca con el alma y con las manos, física prácticamente, ¿no? Y hablar con él te transmitía esa unión que tenía, es estar en el Señor, y yo creo que la mayor parte de las cosas que ha escrito las vivía. Y no me quiero alargar más, porque yo preferiría que fuera Beatriz que contara, primero Beatriz que cuente su experiencia como responsable de Acción Católica Argentina, que colaboró con el Cardenal al inicio del FIAC, del Foro Internacional de Acción Católica, y cómo lo conocían siendo joven, responsable nacional de Acción Católica, y después, bueno, la otra invitada que tenemos, que es María Gracia Tibaldi, que ellas están de secretaria al secretariado del Foro Internacional, y que también lo tuvo al Cardenal Pironio como acompañante espiritual, y bueno, fue con ella que, o yo por lo menos la conocí a María Gracia a trámite del Cardenal, que el Cardenal cuando iba a venir a estudiar a Roma me dijo de María Gracia, y me dijo de otras dos jóvenes más de Acción Católica que me iban a acoger, porque él les pidió, bueno, que me acogieran, y bueno, que ella ya estaba, María Gracia, en ese camino del Foro Internacional, y bueno, yo me uní un poco en ese camino, e hice la tesis de doctorado sobre ese tema, pero yo prefiero que sean ellas que compartan con la audiencia de Radio María hoy. Así que yo le doy la bienvenida a Beatriz, que ahora la veo que ya está acá con nosotros, y que ella, bueno, comparta cómo lo conocía el Cardenal cuando era una joven responsable de Acción Católica Argentina, y después que nos cuente también ese periodo que ella estuvo como presidenta nacional, como responsable del Foro Internacional, y bueno, la orientación del Cardenal en ese camino del Foro. Bueno, te saludo, Beatriz, y te paso la palabra.
Muchas gracias, buenos días Silvia y María Gracia, buenos días a todos. Bueno, la verdad que es un gusto compartir con ustedes un poco una figura tan, tan querida y tan sentida para mí como es la del Cardenal Pironio. Bueno, yo lo conocí cuando tenía 17 años, cuando estaba en cuarto año de la secundaria, y que asistía a mi primera asamblea de Acción Católica en Córdoba junto con otras 30.000 chicas de todo el país. Y ahí el entonces padre Pironio nos dio una charla sobre algo de lo cual no se hablaba mucho en esos tiempos, que es la espiritualidad del laico. Y recalcando sobre todo el valor fundante del bautismo y la misión del laico. Y esto en mi vida personal me causó un gran impacto y de alguna manera marcó mi vida como laica. Y pocos años después, 2 años después, cuando terminé el secundario, que comencé a estudiar en la universidad, fui llamada a colaborar con el Consejo Nacional, lo que en ese momento se llamaba Consejo Superior de las Jóvenes de la Acción Católica. Y ahí sí ya tuve un trato mucho más cercano, más directo, sea cuando él fue designado obispo de auxiliar de La Plata y como tal era el asesor de las jóvenes de la Acción Católica, como luego durante todo el periodo de su desempeño como asesor nacional de la Acción Católica, que fueron años muy, muy difíciles, tanto en nuestro país como en la Iglesia, de toda la época del concilio y del inmediato posconcilio. Y bueno, yo siempre doy gracias a Dios por haber tenido esta posibilidad de, durante mi adolescencia y mi juventud, tener este acompañamiento y esta orientación tan cercana y tan directa del cardenal. Y realmente me siento deudora de todo lo recibido. Y bueno, siempre después, aun cuando ya no vivía en la Argentina, el poder seguir en contacto cada vez que venía a Buenos Aires o bien mediante cartas con él. Y finalmente, cuando después de fallecido el cardenal, a los 5 años de su fallecimiento, cumpliendo con las normas al respecto, la Conferencia Episcopal Argentina decide por unanimidad iniciar la causa de beatificación y canonización del cardenal. Fui designada vicepostuladora de la causa la causa se radicó en Roma por ser el lugar del fallecimiento, pero abarcaba distintos lugares, dado los distintos ministerios que había recorrido durante su vida el cardenal en servicio a la iglesia. Y yo estuve colaborando con quien fue entonces el postulador de la época, que era don Giuseppe Tamburrino, un sacerdote benedictino de la abadía de Praglia, y que fui designada en esa oportunidad durante toda la etapa diocesana para ser vicepostuladora para Argentina y para América Latina. Bueno, esto me dio, más allá de lo que es la vivencia personal, de su compañía espiritual durante todos esos años y de sus retiros y de sus escritos y reflexiones. De alguna manera, en todos estos años de seguimiento de la causa, tuve la oportunidad de escuchar a muchas personas que lo conocieron personalmente o a través de sus escritos, y en todos había una gran coincidencia al hablar del cardenal. A ver, digamos, ¿en qué cosas marcaría yo estas coincidencias de todo lo recogido en esta rica experiencia? Fundamentalmente en que el ahora venerable cardenal Pironio era un hombre enamorado de Dios y que prácticamente durante toda su vida transmitió esta pasión. Es decir, que experimentó el amor del Padre y nos lo dio a conocer a través de su vida. Era un hombre de un gran realismo que nos enseñó a vivir y a valorar la hora presente, la que nos toca vivir. Y esto, sobre todo en momentos también difíciles como los que estamos viviendo, es algo que nos ayuda. Hay un hermoso escrito del cardenal Meditaciones para tiempos difíciles, que realmente es una joya que no pierde actualidad, ¿no? Pero quizá a la vez de este realismo, también nos enseñó que esto solo es posible desde el silencio interior y la oración. Era un hombre sencillo, cordial, con una gran capacidad de escucha y acogida. Prácticamente todo el que lo conocía se sentía amigo y supo, a través del diálogo, producir siempre el encuentro y generar reconciliación. Diríamos un hombre que amó profundamente la iglesia. Ahí está, concreta, con sus luces y con sus sombras, siempre con fidelidad, que vio intensamente el misterio de la Pascua, que es muerte y resurrección, aquella frase del Evangelio tantas veces repetida, de que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Es decir, su vida fue una Pascua que engendra esperanza y alegría. Era, yo diría, particularmente notoria su constante y permanente insistencia en la relación que existe entre la alegría serena, la cruz y la esperanza. ¿Qué diría yo? Un hombre, como lo dice en su testamento, que como María supo decir fiat y magnificat, que tenía una gran devoción a la Virgen y realmente la acogió como su madre. Yo creo que a principios de este año, cuando se culminó toda la fase ya terminadas las fases en la fase vaticana, que cogió todos los testimonios de América Latina, de Europa, no solo de Italia, sino de Europa, de España, de múltiples testigos de todos los que habían compartido su vida en todos estos años de servicio a la iglesia. Paralelamente, mientras esto se desarrollaba, se inició el proceso de presunto milagro, por milagro de una curación comprobada de un niñito de Mar del Plata. Y cuando culminó el proceso de virtudes heroicas, fueron entregados conjuntamente en la Congregación para Causa de los Santos el proceso de virtudes heroicas y el proceso de presunto milagro realizado en la diócesis de Mar del Plata. Este año, a comienzos de este año, hemos tenido la noticia que celebramos realmente con gozo de que concluida la fase de análisis en el Vaticano de las virtudes heroicas, nuestro Papa Francisco emitió el decreto con el cual culminó esa frase y fue designado venerable. Estamos ahora a la espera de la resolución del proceso de presunto milagro, que tiene su aprobación jurídica y que ya también cuenta con el voto favorable por unanimidad de los consultores médicos. Los cinco peritos médicos han dado su aprobación desde el punto de vista médico, a la circunstancia de la curación de este niño. Y estamos ahora a la espera de la reunión y de los resultados de los consultores cardenales, que Dios mediante, con su voto favorable, darán curso a al proceso, a la finalización del proceso de beatificación. Así que bueno, aguardando con mucha esperanza y con la oración de sino también en distintos lugares del mundo, que el Señor quiera concedernos esta alegría de ver a este que realmente fue el testigo de la fe y de la alegría y de la esperanza, que podamos celebrarlo en su reconocimiento ante los altares para bien de la Iglesia y para gloria de Dios, ¿no? Y que por su intercesión seamos todos capaces de encarnar ese estilo de vida que nos dejó como testimonio y como herencia.
Gracias, Beatriz. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, no, y nos alegra muchísimo la noticia que nos da sobre la causa para todos los oyentes de Radio María. Es una gran alegría. Y bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo tu participación. Y le pido a María Gracia que en estos últimos 15 minutos del programa nos comparta con nosotros también su testimonio, el periodo en que ella lo conoció al cardenal, todo ese inicio del camino del Foro Internacional de Acción Católica que ella, bueno, lo vivió en primera persona, ¿no? Y que colaboró con el cardenal Pironio en este proyecto, ¿no? Así que, bueno, María Gracia, que, bueno, es italiana, pero habla español y yo creo que no hay problema en que hable en español. Gracias, te saludo y te doy la bienvenida a nuestro programa de Radio María.
Muchas gracias a todos. Mi español es más o menos, pero espero que puedas entender. He conocido al cardenal Pironio cuando empezaba a mi servicio en el Centro Nacional de Acción Católica Italiana durante un curso de ejercicios espirituales en 1981. Y en aquel tiempo él ya estaba en Roma. Estaba prefecto de los religiosos, pero tenía tan querida la Acción Católica que siempre cuando la Acción Católica Italiana tenía un encuentro nacional, casi cada año, él siempre venía para una misa, estaba como en su casa, estaba contento de estar entre los laicos de Acción Católica. Y el momento importante para tener un poco la idea de la perspectiva de un foro internacional de acción católica fue el sínodo sobre la vocación y la misión de los laicos en 1987. En aquella ocasión fueron invitados el presidente de la Acción Católica Italiana y el presidente de la Acción Católica Argentina, que chiaramente conosceva molto bene il cardinale, però anche il nostro presidente italiano lo conosceva. Quando ricevieron l'invitazione, abbiamo pensato di avere un incontro durante il mese di ottobre di alcune associazioni cattoliche che già avevamo contatto con ellas. Abbiamo fatto questo incontro di orazione e di riflessione alla metà del mese di ottobre. Es claro que la ocasión estaba al sínodo, pero hemos pensado que se podía continuar esta manera de encontrarse entre acción católicas. El periodo estaba un poco difícil en la Iglesia después del Vaticano II, con los nuevos movimientos, y la acción católica parecía un poco en crisis como manera de organizarse en la Iglesia. Uno de estos aspectos estaba que la acción católica tiene que estar en la iglesia local, no tener otros niveles de encuentro, de organización. Estábamos en medio de estos problemas. Fuimos a encontrar al cardenal. Le hemos dicho, hemos pensado hacer algo más concreto que pueda tener una pequeña organización muy simple. Él nos ha dicho, yo siempre lo he pensado esto durante mis viajes, que no encontraba la acción católica, de ya él había pasado a los laicos, al presidente del Pontificio Consejo para los Laicos. Dice, pero claro que si la propuesta no venía de vosotros, yo nunca la había dicho. Y de este momento nos ayudó. Hemos esperado el documento, Christi Fides Laici, donde está la cita de la acción católica, el número 31, una parte de lo que los obispos deciden durante el sínodo, escribía nuevamente la definición de la acción católica, según las cuatro notas del Concilio Ecuménico Vaticano II. De este momento hemos pensado a una forma de encuentro de las acciones católicas que sea siempre muy respetuosa del nivel diocesano, pero que le permita de representar a las otras acciones católicas y al mismo tiempo de promoverla a la acción católica. Nos hemos encontrado en 1990 y hemos decidido la asamblea costitutiva de este foro en octubre de 1991. Y siempre el cardenal nos ha acompañado. Venía de las 9 de la mañana para participar, para escuchar, para también ofrecer sus sugerencias. Y en esta manera hemos creado esta forma nueva de organismo internacional que fue reconocido en forma experimental en el 1995. Pero de già nel 94 hemos celebrato la prima assemblea in Vienna. E de già il cardinale tenía problemi di salute, però dice: Me vengo, vengo per accompagnarvi in questo momento, per darle il coraggio, per impulsare questa forma di organizzazione. E quindi partecipò in Vienna alla prima assemblea. Y después nos hemos pensado que él podía participar en la segunda, que se ha tenido en el 97, y la hemos pensado en Buenos Aires. Él tenía siempre un gran afecto a su país y quería regresar, pero de ya en el 97 no ha podido participar, no ha podido viajar. Y nos ha escrito una oración a la Virgen de Luján, que nosotros hemos rezado en la basílica, donde ahora está sepolto. Y decimos que este acompañamiento, como ya decía Beatriz, fue un acompañamiento de pastor, de amigo, siempre ayudando a ver los aspectos positivos y siempre con una gran confianza en los laicos. E anche una forma di organizzazione come l'Azione Cattolica che comparte la missione della Chiesa locale, che sta nella missione della Chiesa locale con l'obispo, con i sacerdoti, con tutti i problemi che questo tiene, però abbiamo visto in questi anni che l'Azione Cattolica tiene il suo lugar nella Chiesa. E chiaramente Papa Francisco hasta ora nos ha dato un magisterio sobre la acción católica e sempre anche con referencias al cardinal. Él sabe che nos ha aiutato e nos ha scritto una carta, nos ha inviato un mensaje alla ultima assemblea che abbiamo terminato este domingo 27, e in questa carta él hace una referencia directa al cardinal. Dice, hay momentos difíciles que pueden estimular, diventare signo di speranza. Come diceva il cardinale Pirogno, ombre di speranza. E diceva, quando è importante in la vita essere un signo, ma non un signo vacío o di muerte, né, però un segno di luce che comunica speranza. La speranza è la maniera para ir frente a las dificultades, a las cruces que nos presentan en la vida cotidiana. Esta es la cita que el Papa Francisco ha puesto en su mensaje a nuestra última asamblea. Y siempre nosotros sentimos muy cerca al Cardenal Pironio, hemos trabajado lo posible para la causa de beatificación con Beatriz en Roma. E una gran alegría saberlo venerable y ahora esperamos el resultado de la evaluación del milagro y la beatificación.
Gracias, Mar. Gracias por tu testimonio, María Gracia. Nos alegra también poder enriquecer este programa de Radio María Argentina con tu testimonio desde Italia y los años, ¿no? También que el cardenal estuvo en Roma, cómo se encontró en familia con ustedes de la Acción Católica Italiana y también cómo fue acompañando este lugar de comunión, ¿no? Que es el Foro Internacional de Acción Católica. No sé si ustedes les quieren preguntar algo a Beatriz o a María Gracia. Les doy la palabra.
Agradecerles, Beatriz, María Gracia, también por compartirnos esta cercanía de Eduardo Pironio, cercanía que sentimos también a través de sus palabras y cómo pudimos conocer, ¿no?, que fue tan importante no solo para la Iglesia aquí en Argentina, sino también para la Iglesia mundial, trabajando allí desde Roma. Entonces, nuestras palabras de agradecimiento a ustedes, nuestro abrazo también a la Acción Católica Argentina por la importancia que tuvo el cardenal para con ellos y recordar también hoy la figura de los jóvenes. El cardenal Eduardo Pironio fue quien organizó la primera Jornada Mundial de la Juventud allí en Roma, un legado que los jóvenes hoy pueden seguir viviendo y compartirlo, como esa primera semilla que se puso en Roma hoy sigue creciendo. Entonces, ese agradecimiento también desde la juventud. Y darte el paso, Silvia, para que también nos puedas regalar el cierre de esta hermosa mesa compartida hoy.
Sí, yo creo que para darle el toque final a esta mesa, ustedes tienen preparado unas palabras de Monseñor Ojea, ¿no? Presidente de la Conferencia Episcopal, creo que podemos las palabras de Monseñor Ojea.
Lo escuchamos entonces.
Así es.
Yo querría destacar del cardenal Pironio tres características. Yo lo conocí de chico y luego en el seminario. Yo tenía 15 años cuando tuve un trato frecuente con él, ¿no? La primera característica que querría transmitirles de Pironio era su paz interior, que hablaban de un contacto con Jesús sumamente estrecho. En segundo lugar, su cercanía con la gente. Yo recuerdo cuando Pironio se tuvo que ir y volvió varias veces, lo que eran los reencuentros, su alegría, y de eso recuerdo especialmente su memoria. Él nos conocía a cada uno por el nombre, no olvidaba ningún nombre, ningún rostro. Y finalmente su entrega a la iglesia. Pironio vivió para servir a la iglesia en todo lo que hizo, incluso en aquellas cosas que no pudo hacer. Él decía: yo soñé con ser cura rural, yo soñé con ser monje benedictino. Bueno, no pudo ninguna de las dos cosas, pero estuvo al servicio de la iglesia con toda el alma y antes de morir, pocos días antes de morir, lo llama San Juan Pablo II, que era el Papa en ese momento, y Pironio le dice: yo desde el cielo voy a seguir trabajando por la iglesia, santidad. De modo que él cumplió con esa palabra y en este tiempo en que lo hemos extrañado tanto, seguramente él está y seguirá trabajando por su iglesia, a la que tanto amó, por la que tanto sufrió y a la que tanto se entregó.
Bueno, hermosas palabras fueron las del Monseñor Oscar Ojea, que fueron realizadas en febrero pasado en el programa Claves para un Mundo Mejor de Canal 9 de Buenos Aires. Y con esto, bueno, queremos cerrar este ciclo de historias de santidad. Agradecerte, Silvia, por todo el trabajo. Sabemos que estás con un cuadro gripal importante y que queremos que te recuperes lo pronto posible. Agradecer a Beatriz, a María Gracia y a toda la audiencia, que yo sé que habrá quedado muy interesada con esta historia del venerable Eduardo Pironio.
¿Puedo decir una cosa?
La que quieras, Silvia. Ah, perdón, no, María Gracia, Beatriz.
Sí.
Perdón.
No, simplemente una invitación. El 5 de febrero de este próximo año se cumplirán 25 años del fallecimiento del cardenal. Uh-huh. Y todos los años, en el domingo más cercano a la fecha de su fallecimiento, uh-huh, la Acción Católica Argentina convoca a todos a una misa en Luján, pidiendo justamente, dando gracias a Dios por su vida y pidiendo por su pronta beatificación. Así que a todos están especialmente invitados el domingo 5 de febrero, dando gracias a Dios por su vida, a la misa que se le celebrará en la Basílica de Luján, como todos los años, a las 11 de la mañana. Así que, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vos, Beatriz, por recordarnos esto. Y bueno, los saludo a todos y feliz fin de semana.
Bendecido fin de semana. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Beatriz y María Gracia, por acercarnos otra historia de santidad hoy. Un gran abrazo.